Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Ya estamos a miércoles 22 de junio y hoy quiero hablarte de muchas cosas. De Montanejos, que siempre tiene una visita, por supuesto. Nuestra cita con la Diputación hoy va a ser con la diputada de Cultura, Ruth Sanz. Nos hablará de teatro clásico. Les Alqueríes, que está de fiesta con sus fiestas de la segregación. Hablaremos con su alcaldesa, Esther Lara. Con Alfredo Llopico, gestor cultural de la Fundació Caixa Castelló. Quique Rodríguez habla con el Colegio de Médicos porque hay un poquito de tensión. Ya nos lo despejará. También queremos hablarte del Campus Pau Torres de verano. Y por supuesto tenemos nuestro espacio de economía, Renta 4 Bancos y Agrocope con Alberto Marco. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, bon dia. Com està l'actualitat avui?
Bé, ho avançaves tu al principi. El Col·legi de Metges de Castelló, que des de fa varios mesos ha assumit el Consell de Col·legis de Metges de la Comunitat Valenciana, rebutja la nova normativa de la Conselleria de Sanitat que obliga els sanitaris a treballar encara que tinguin símptomes lleus de Covid, excepte aquells que treballen a oncologia o a la unitat de cuidados intensivos. La dimissió de Mònica Oltra com a vicepresidenta de la Generalitat i diputada autonòmica, després de la seua imputació per presumptament ocultar els assetjaments sexuals de la seua exparella a una menor tutelada, té com a conseqüència qui serà qui li substituïsca la formació nacionalista. El castellonen Vicent Marsà, que també va dimitir fa diverses setmanes com a conseller d'Educació, es postula com a possible candidat de Compromís per a les eleccions autonòmiques a l'any 2023. La capital de la Plana presenta el Pla d'Acció Local de l'Agenda Urbana, que inclou una proposta amb 16 projectes prioritaris a desenvolupar fins a 2030 amb mesures com millora de l'habitabilitat i adaptació al canvi climàtic, la reducció d'emissions i avançar cap als objectius marcats per l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030, la creació d'una finestra única i de l'oficina de barri itinerant, consolidar les infraestructures verdes i restaurar els sistemes fluvials i les zones húmedes, ampliar els parcs públics o també les supermanzanes i les zones de baixes emissions, entre altres propostes. I a més, en Alcalá de Xivert, el campanari, edifici patrimonial i il·lustre de la ciutat, ja funciona amb un nou mecanisme adaptat a les últimes tecnologies. L'Ajuntament d'Alcalá ha apostat per dotar el campanari d'un sistema que permet programar els tocs de les campanes de manera telemàtica i s'ha renovat el rellotge patró i els sistemes elèctrics de la torre campanari.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El Villarreal ha anunciat un nou partit amistós front al Fulham a Londres per al proper dia 31 de juliol, en el partit de pretemporada del submarí groguet. I a més, en el Club Deportiu Castellón són els dos primers noms per a la banqueta per a dirigir com a entrenador a l'equip la propera temporada. Són Pedro Munitis, exfutbolista del Racing de Santander, o un nulense, com és, en aquest cas, Sergio Pellicer, que ha estat, que s'ha format a la banqueta del Màlaga. Tenim circulació condicionada per obres a la P7, a Peníscola, Torreblanca, Xilxes i Almenara, així com a la Nacional 238 a Vinaròs. Lluís el sol i tenim 30 graus de temperatura. Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que predomine el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan demasiados cambios, con máximas de 33 grados en Castellón de la Plana y de 29 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, en el litoral el viento será moderado y de componente sur, mientras que en el interior predominará el viento de las componentes sur y oeste. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana jueves, esperamos en Castellón cielos poco nubosos o despejados, con intervalos intervalos de nubes bajas matinales en el litoral norte. En zonas del interior norte por la tarde crecerá nubosidad de evolución diurna y no se descarta algún chubasco ocasional y disperso. En cuanto a las temperaturas, mañana tampoco cambiarán demasiado, con máximas de 31 grados en Castellón de la Plana y de 28 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula, y además en su foto central es sobre Oltra. Dice: Oltra dimite, deja todos los cargos para no comprometer las opciones del Botanic. Me marcho con la cara muy alta y con los dientes apretados, dice llorando. Los nacionalistas abren la puerta a su regreso si se archiva la causa. Vicent Marsà respalda la salida para proteger el proyecto de Compromís. Aitana Mas se perfila como vicepresidenta y portavoz del Consell. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula: Oltra dimite. Esto pasará a la historia de la infamia política. La vicepresidenta del Consell deja el gobierno y las Cortes tras su imputación por los abusos de su exmarido. El presidente no me ha llamado. Hace tiempo que no espero nada, dice sobre Puig. Y en cuanto a la foto central del Mundo Castellón al Día, es sobre Som Castelló, que aspira a ser un voto decisivo. Pues así están las cosas. Este miércoles 22 de junio, segundo día de verano ya.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Let's go. If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder? Y con Raúl Puchol nos acercamos al campus Pau Torres de verano.
Ya de vacaciones las niñas y los niños, preparando actividades para este verano, y la próxima semana por primera vez tendremos el campus Pau Torres de verano. Hablamos de fútbol, evidentemente, con el internacional del Villarreal Club de Fútbol, que ya tuvo su campus, pues será unos meses, para Semana Santa y Pascua, y en esta ocasión es el primero de verano. El hermano de Pau, Jordi Francisco Torres, entrenador y director técnico del campus, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Raúl, muchas gracias a vosotros.
A quien le gusta, repite, yo no sé por qué será, lo tuvimos en Pascua y Semana Santa y por primera vez en verano.
Sí, después de los tres días que tuvimos en Pascua, que era un poco la primera toma de contacto, la verdad que el resultado fue muy positivo y los niños y padres estuvieron muy, muy contentos y hemos decidido repetir ahora en verano, pero con una versión un poco más extendida.
En esta ocasión es una o dos semanas.
Sí, son dos semanas, la última de este mes, o sea, la semana que viene y la primera del mes de julio, aprovechando ya que los niños y niñas terminan colegio, terminan actividades extraescolares, pues iniciamos nosotros los campus.
Claro, pero es mucho tiempo, dos semanas de campus. Pueden hacerlo una semana solo, es de lunes a viernes, también sábados y domingos. Esto es súper profesional ya para ellas y para ellos.
Sí, es de lunes a viernes. El fin de semana dejamos libre, pero bueno, hemos considerado hacerlo dos semanas porque consideramos que así nosotros podemos dar mucho más de nosotros, ofrecer el 100% de nosotros durante más días y que pues lo que no pudimos hacer en Pascua por la reducción de días, por ser solo tres días, pues lo podamos llevar a cabo ahora y hacer alguna actividad extra aparte del fútbol.
Bueno, pues cuéntanos qué es lo que habéis programado, qué edades, qué características, tienen que ser de un nivel top, como Pau o...
No, con que les guste el juego en equipo y practicar deporte, con eso lo tenemos todo, ¿no? Y las ganas. Luego, el nivel de cada uno, pues bueno, no es exigencia, ¿no? Al final estamos para divertirnos, para que vengan a, ¿por qué no?, a tener una primera toma de contacto con el fútbol, o si llevan jugando pues ya varios años, pues que sigan formándose. Y bueno, la idea es que repetir un poco la fórmula del primer campus, aprovechando también para hacer alguna charla de consejos nutricionales, para también seguiremos con las clases de inglés, luego a lo mejor introducimos pues algún día de piscina también, aprovechando que ahora es el verano y que el Servicio Municipal de Sports también nos brinda esa oportunidad. Y luego pues bueno, estará Pau también algún día con nosotros. Ahora, como por tema de calendario es un poco mejor que Semana Santa, pues también se pondrá las botas y entrenará con ellos algún ratito, así que seguiremos también con alguna charla suya y bueno, alguna sorpresita más.
Hablando de sorpresita, ¿él participará en su campus de amarillo o llevará otros colores?
Llevará los colores corporativos del campus, que es el verde. El verde, que es una mezcla del amarillo y el azul del equipo de nuestro pueblo.
Pero será jugador del Villarreal, ¿no? Entonces, ¿o?
Vendrá como jugador del Villarreal.
¿Seguro?
Seguro, seguro, 100%.
Bueno, no sabemos cómo preguntarlo. No sé si... En fin. Ciudad Deportiva Municipal, Pau Francisco Torres, es la cita.
Sí, empezamos el día 27 de junio, lunes, hasta el día 8 de julio. Uh-huh. Estas dos semanitas en la Ciudad Deportiva Municipal, que lleva el nombre de Pau. Y bueno, también estuvo muy bien el acto que se realizó en el campus de Pascua con todos los niños y niñas, aunque bueno, el tiempo nos respetó, ahora nos respetará, así que intentaremos combatir el calor de la mejor manera.
Hay que ir desayunados, hay almuerzo, hay comida, hay sesión mañana y tarde, hay...
El horario es de 9 a 2, hay que venir desayunados, pero bueno, allí ofrecemos un almuerzo completo con hidratación continuada. Se llevarán ellos su agua de casa, pero bueno, nosotros tendremos allí también bebida para que ellos estén continuamente hidratados y así, pues bueno, sea una alimentación completa.
¿Algún obsequio? ¿Hay equipación oficial para...?
Sí, con la cuota entra una equipación Adidas oficial del campus, aparte de un obsequio final y algún regalito que tendrán extra también en el campus.
¿Porteros también tendrán sus entrenamientos específicos o
sí, como
solo buscáis centrales, esbeltos, finos, rubios y ojos azules?
No, aquí tienen cabida todo el mundo, cualquier posición es bienvenida, y porteros sabemos que es una posición un poquito más delicada y que los padres y madres siempre están preocupados por si van a haber entrenamientos específicos. Sí que van a haber entrenamientos específicos, aprovechando que la primera hora y cuarto de la mañana es así más de tecnificación, entonces ellos tendrán su espacio para mejorar o para tener una primera toma de contacto si alguien quiere ponerse los guantes por primera vez.
Las plazas son limitadas y son los últimos días para realizar la inscripción a través de la página web propia.
Sí, a través de www.campuspautorres.com. Tenemos límite de 80 plazas, así que aprovechando estos tres días que quedan de semana y la mitad de la semana que viene, tenemos una semanita más de inscripciones, así que aprovechen. Aprovecho también para decir que tenemos en marcha un sorteo, que nuestras redes sociales en Campus Pau Torres tienen todas las bases y pueden participar hasta el día 24 de junio.
¿Sorteamos qué?
Una plaza para campus.
Ah, o sea que también pueden entrar ahí.
Inscripción gratuita.
Pues fíjate qué bien.
Y hasta el día del sorteo tienen un 30% de descuento en la cuota, quien no se haya apuntado todavía.
Y aparte de tener una tertulia con Pau Torres, todos los participantes en el campus Pau Torres, también va a estar un par de días entrenando, ¿eh? Ha dicho que se va a poner las botas.
Se va a poner las botas y ya lo prometió en el primer campus, que ahora en el campus de verano él aprovecharía para explicar un poquito, algún consejo a los niños y niñas.
Y alguna experiencia vivida, que han sido muchas en estos últimos meses. Jordi, Francisco Torres, gracias por compartir con los oyentes de COPE lo que significa esta primera vez de un campus de verano Pau Torres.
Muchas gracias a vosotros y esperemos en próximas ediciones seguir viniendo aquí a nuestra casa.
Que lo es, COPE, claro que sí. Antín, tú y yo ya nos hemos pasado de edad, ¿no? Antín,
ya,
¿no?
¿Hasta
qué edad has dicho?
De 7 a 14 años.
De 14, ya no nos da, Antín.
Bueno, no.
Da, pero
no.
Igual nos invitan a desayunar, a almorzar o a hidratarnos allí o, en fin.
O mirarlos.
Sí, aprovechen el almuerzo que tendremos.
Gracias. O mirarlos, que también está bien.
COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Sea verano, sea invierno, y concretamente este segundo día de verano también queremos saber qué es lo que está haciendo la Diputación Provincial de Castellón. Y en este caso vamos a hablar con Ruth Sanz, que es la diputada de Cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ruth? Buenos días.
Buenos días, pues muy bien.
Muy bien, ¿no? ¿Encarando el veranito?
Pues la verdad que sí, encarándolo con muchas ganas, pensando que todo va a ir genial, además un verano que ya, pues con esta normalidad, ¿no?, que teníamos tantas ganas de que llegase, pues creo que va a ser fantástico.
Va a ser fantástico, y concretamente en el Castillo de Peñíscola pues se va a celebrar un nuevo Festival de Teatro Clásico.
Pues sí, la verdad que además, primero daros las gracias porque nos habéis dado un premio al Castillo de Peñíscola. Yo creo que lo recogemos también el día 7 de julio, así que muchas gracias a la cadena COPE por el premio. Y sí, iniciamos el 25 aniversario del Festival de Teatro Clásico del Castillo de Peñíscola, y la verdad que estamos muy ilusionados. Hemos presentado la programación hoy, y la verdad que con ganas, ¿no?, de que llegue este verano de normalidad, poder tener el aforo al 100% en el castillo, en el teatro, y seguir llenando el patio de butacas, en este caso el patio de armas, como hemos hecho además estos dos años de pandemia, ¿no? Y yo creo que eso pues también es un aliciente, ¿no?, para seguir mejorando el festival y viendo que, aunque hemos estado en pandemia y lo hemos hecho estos dos años, la gente sigue confiando, ¿no?, y este año era el año, además de poner un plus y ofrecerles a mejor calidad.
Ruth, ¿de qué fecha a qué fecha se va a desarrollar el festival?
Pues mira, lo iniciamos, lo inauguramos el día 7 de julio y acabamos el día 24 de julio. Es decir, son tres semanas muy intensas de programación, donde este año hay novedades, porque hasta ahora el festival se desarrollaba todo en el patio de armas, pero este año pues vamos a utilizar el resto de espacios, ¿no?, que tenemos en el castillo. En este caso vamos a hacer cuatro actividades en el Salón Gótico, cuatro actividades de pequeño formato, además con compañías no solo de la Comunidad Valenciana y de España, sino también pues tendremos la oportunidad de tener a la Compañía Argentina de Teatro Clásico, y yo creo que es importante, ¿no?, volver a esta internacionalización que teníamos del festival y que estos dos años de pandemia no hemos podido desarrollar esa vertiente, pero bueno, pues este año viene nos acompañará una compañía desde Buenos Aires. Uh-huh. Y también pues abrimos las actividades a un espacio que no lo utilizábamos, que era el parque de artillería del castillo, que además está acabándose la rehabilitación ahora, así que va a ser de las primeras actividades que vamos a poder hacer allí. Y eso sí, siempre empezando, y de nuevo vamos a empezar con un espectáculo de calle en el paseo marítimo de Peñíscola, pues para anunciar a todo el mundo que volvemos con más fuerza, ¿no?, y además con este 25 aniversario.
La pasada edición, Ruth, hicisteis un homenaje muy especial a Vicente Pastor, que es el director del certamen, fue director del certamen en sus primeros 15 años. ¿Este año tenéis alguna mención honorífica también?
Pues bueno, estamos acabando de cerrar los actos. Además, este año también tenemos nuevo director artístico del festival. Estuvo 15 años, como tú decías, el primer director. Hemos tenido 9 años a Carles Benlliure. Y bueno, pues este año además estrenamos nueva dirección con Javier Sauquillo. Y bueno, estamos acabando de cerrar una actividad, bueno, un acto que queríamos hacer el día 7 de julio, pero vamos a ver si lo hacemos ese día, porque se nos acumulan los eventos para ese día y
pues sí.
Lo
dejamos. Sí. Vamos a los Sanfermines, porque si no,
exacto,
ya sería...
No, pero bueno, vamos a tener una tarde muy especial y muy intensa, yo creo, pues primero acompañándoos a vosotros y después pues yendo para el castillo para empezar las actividades, así que estábamos planteándolo pues dejarlo para el día, para el sábado 23, que es el último sábado, para poder hacer ahí una mención, pues también dar agradecimiento a todas las personas, ¿no?, que durante estos años se han apostado y han sumado y han ayudado a sumar, ¿no?, para que el festival pues llegue a 25 años con mucha fuerza, con mucha vitalidad y además con mucha proyección, ¿no?, que eso es lo importante, porque al final pues bueno, es una inversión importante en este aspecto. Son 170.000 euros los que destinamos la Diputación de Castellón solo para el Festival de Teatro Clásico. Eso demuestra, ¿no?, con esa inversión en cultura, que es lo importante, la implicación, ¿no?, de la Diputación para que el festival pues siga siendo un referente de los festivales, como puede ser Mérida o como puede ser Olite o como puede ser Almagro, ¿no? Porque también tenemos compañías que vienen y estrenan por primera vez en Peñíscola, ¿no? Y la verdad que eso es importante. Este año hemos aumentado 30.000 euros, por ejemplo, esta inversión, y creemos que al final se devuelve, ¿no? Esta inversión revierte en positivo no solo en el castillo de Peñíscola, en la comarca del Baix Maestrat, sino también en toda la provincia, porque viene público de muchas zonas, e incluso hay gente que sé que está esperando a que mañana se puedan comprar las entradas, ¿no? Pues a la hora de autobuses, de gente del resto de la provincia, que ya eligen uno o dos días para desplazarse a Peñíscola, ¿no? Y eso también es lo que promovemos, que gente de nuestra propia provincia pueda acercarse a Peñíscola, pasar una tarde agradable y acabar pues por la noche en el castillo viendo teatro clásico de primer nivel.
Ruth Sanz, diputada de Cultura de la Diputación de Castellón, entiendo yo que las entradas son un precio modélico, ¿no? Es decir...
Sí, hay entradas desde 8 euros hasta la más cara, que son 20 euros, es decir, que son entradas asequibles, que si al final comparas con otros festivales de clásicos, pues estamos bien de precio, ¿vale? Y el objetivo es eso, además, con estas actividades más de pequeño formato que vamos a hacer este año, también involucrando, bueno, tenemos dos compañías de la provincia de Castellón, que al final son los que el que abre en el paseo marítimo, que es la FAM, con el Aquiles, que si lo habéis visto sabéis que es impresionante, y cerramos el día 24 con otra compañía de la provincia de Castellón, con la compañía Visitans, con Miramales de Terra. Yo creo que también es importante.
Unos clásicos, ¿no? Ya,
unos clásicos. Y yo creo que además hay que apoyar, porque las artes escénicas en la provincia de Castellón tenemos un nivel increíble, sobre todo en muchos aspectos, pero el teatro de calle, Tebas, no sé, yo estuve justo en Zaragoza unos días y justo me encontré a dos compañías de nuestra provincia. ¿Sí? Yo creo que al final pues eso demuestra el músculo potente que tenemos de compañías en nuestra tierra, ¿no? Y al final, pues bueno, eso, y que este año también van a haber algunas actuaciones en valenciano, así que vamos introduciendo también otras compañías de la Comunidad Valenciana, que no son de la provincia, pero que son de Valencia o de Alicante, que también pues damos ese guiño, ¿no?, a la gente, como si se llama autóctona, o a toda la, o a todo el turismo de la zona de Cataluña, que también veranea en el Baix Maestrat, y que también tenemos un público muy grande que viene de la zona del Ebre,
del Delta del Ebre.
Del Estarres del Ebre, sí. Nos queda muy cerca. El Estarres del Ebre son 20 minutos o sí, media hora de Peñíscola, y tenemos mucha gente que también viene los veranos a ver el festival, así que bueno, pues será un guiño también a toda esta gente de la tierra que vamos y gozamos del festival.
Ruth, evidentemente el que se coja vacaciones en julio es una ocasión estupenda para disfrutar de Peñíscola y para disfrutar del Teatre Clàssic de Castell de Peñíscola.
Pues la verdad que sí, pero además no solo eso, después del clásico viene el de música antigua y barroca, que se sabéis que lo organiza la Generalitat, y nosotros pues también colaboramos económicamente para que se haga. Este año vuelve el piro musical también dentro del Festival de Música Antigua y Barroca. Entonces quiero decir que la gente que vaya a Peñíscola este año pues tiene mucha actividad. Además, por ejemplo, en el castillo estos dos últimos años nosotros no ofrecimos, por ejemplo, el servicio de guía, porque entendíamos que no pudiendo tener el castillo al 100%, ¿no?,
al completo.
Al completo, tener que a lo mejor en algunos momentos decir a la gente que se tenía que esperar, que dentro teníamos el aforo completo, pues no íbamos a poner nosotros nuestro servicio de guía, y damos la posibilidad a todos los guías oficiales que hay en la comarca del Baix Maestrat que pudieran también pues llegar un poco más a mostrar público. Este año, por ejemplo, ya ya hemos ofrecido el servicio de guías, ya hemos empezó el día 1 de junio y pues bueno, y además todas las actividades que complementariamente hacemos en el castillo, que no solo nos centramos este verano, que hay muchas, que la gente las puede ver en el castillo de Peñíscola, en la página web del castillo de Peñíscola, está toda la programación de todo el verano, porque hay actividades muy diversas y muy bonitas, y bueno, yo creo que al final, además, cuando la gente vaya al castillo va a ver que del año pasado, cuando fueron al agosto, seguramente o en verano, este año pues hemos seguido con el plan director de musealización y ya hay más novedades, y ya esperemos que para el año 2000, al final del 2022 tienen que acabar todas las obras, uh-huh. Así que podremos decir que estará completada la rehabilitación, al menos hasta ahora, del castillo de Peñíscola. Ya sabéis que siempre dentro del patrimonio pues siempre hay que seguir haciendo trabajo, pero la verdad es que han sido casi una inversión de 5 millones de euros que yo creo que el visitante lo goza y lo disfruta, y al final ese era el objetivo que teníamos desde la Diputación de Castellón.
Ruth Sanz, diputada de Cultura de la Diputación de Castellón, ha sido un placer tenerte en los micrófonos de COPE Más Castellón, y nos vemos el 7 de julio en los premios COPE Castellón.
Allí nos encontramos, muchas gracias.
En un momentito tenemos por aquí a Quique Rodríguez para que nos comente qué es lo que está ocurriendo pues en los hospitales con esta séptima ola de pandemia, que parece que no le estamos haciendo demasiado caso. Hablará con el Colegio de Médicos. En un momento.
En Albany somos especialistas en colchones y bases para el descanso. Trabajamos con las mejores firmas como son Auriga, Astral Natur y Sonpura. Además tenemos una promoción única. Te descontaremos el IVA en toda la gama. Te llevaremos a casa gratis tu nuevo equipo de descanso y te retiraremos el viejo si lo tienes. No pierdas esta oportunidad. Cámbiate el colchón y ahórrate el IVA. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles y de colchones.
Onda es música, humor, teatro. Onda late cultura. Onda te ofrece la oportunidad de disfrutar en directo de artistas como Pastora Soler y Falete, y espectáculos de magia y teatro para toda la familia. Reserva tus entradas en entrades.onda.es. Que no te lo cuenten.
Ahora todo el catálogo de Casmani electrodomésticos en casmani.es. Entra en nuestra web más ágil y fácil para que disfrutes de tus compras. Y además, durante todo este mes, ofertas muy especiales solo en casmani.es. Con transporte e instalación gratuitos a Castellón y provincia. Consulta condiciones. Casmani electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, 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 Casmani, sí.
Després de dos anys, per fi podem celebrar la nit més màgica de l'any. I a on anem? A les platges del Gurugú i el Pinar. Des de les 6 de la vesprada gaudeix d'animació infantil, cercavila de diables de Castelló, sopar de pa i porta, concert, foguera i castell de focs, entre moltes altres activitats. Consulta tota la programació a castelló.es.
Ya llegan a Aquarama los winners del verano. Son los expertos y han stalkeado cada una de las atracciones. Duneros, diableros, enrollados, cubers. Descubre qué tobogán te convierte en un winner de Aquarama. Consulta nuestros packs, promociones especiales y compra tus entradas al mejor precio en aquarama.net o nuestra app.
¿Sabes que el chef Fernando Molina este verano tiene dos propuestas para degustar sus clásicos de soca y cocina de temporada? En la Cuina de Fernando, en Castelló. En Ti Restaurant, a escasos 10 minutos de Castelló. En la Coma de Borriol, en Mediterráneo Golf, con entrada libre y rodeados de naturaleza. Más información en las web y redes sociales de Ti Restaurant y la Cuina de Fernando.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos con Quique Rodríguez.
Ya hace meses cambió la forma en la que tratamos al coronavirus, al COVID, que sigue ahí, que no se ha marchado.
Sí, cierto.
No se daban bajas a las personas que no tuvieran síntomas. Esto ahora se ha trasladado también incluso a los profesionales sanitarios. Eva Suárez, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Castellón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, así que muchas gracias por darnos voz.
No, sobre todo para atender, ¿no?, esa preocupación que tenéis, que ya la habéis trasladado al conseller de Sanidad, porque hay que recordar que el Colegio Médicos de Castellón desde hace varios meses está asumiendo la gestión también de lo que es el Consejo Oficial de Colegios de Médicos de la Comunidad Valenciana, y estáis preocupados porque también los sanitarios seguís esta normativa. Ahora sí os contagiáis, pero únicamente tenéis síntomas leves, tenéis que continuar a trabajar.
Sí, así es. Desde el 9 de junio que ha salido la nueva orden, pues en principio tenemos que seguir trabajando, aunque tengamos síntomas de COVID. Otra cosa es que seas asintomático, no lo sepas. Pero con síntomas de COVID, pues la verdad que no lo vemos adecuado trabajar con síntomas, porque puedes contagiar a los pacientes, aunque lleves todas las medidas de protección. Pero ya hemos visto cómo de contagioso es el COVID. Y entonces consideramos que una persona con síntomas de una infección respiratoria, ya sea COVID, ya sea gripe, ya sea adenovirus, pues consideramos que una persona normal no debe de ir a trabajar, y menos un sanitario, porque tú no sabes la persona que tenemos delante, si es inmunocompetente, no es inmunocompetente. Yo que trabajo con niños y son lactantes, incluso niños de 15, un mes de vida, que su sistema inmunitario no está desarrollado como toca, yo no tengo por qué contagiarle un COVID. Y luego también un poquito por ética profesional. Yo, cuando un niño tiene síntomas infecciosos, lo primero que le digo a los papás es que no vaya ni a la guardería ni al colegio, porque puede contagiar. Si ven que un sanitario con síntomas infecciosos está trabajando, ¿qué le transmito yo a los padres?
Sí, es que claro,
es un poco incongruente. O sea, es que aparte, yo si me encuentro mal, yo estoy trabajando con personas, no trabajo con muebles. Tampoco estoy al 100%, ¿me entiendes? Y si yo me equivoco, vale, podría ir al juzgado, pero para otra persona, a lo mejor mi error le cuesta un disgusto o la vida. Sí, entonces, no. Vamos, si no te encuentras bien, yo creo que no debes ir a trabajar, ya sea COVID, ya sea gripe, ya sea la infección que sea. Y me parece que un problema, si lo que no tienen son efectivos para trabajar, pues el día 25 de mayo acabaron todos los especialistas de todas las especialidades médicas en España. Han tenido la oportunidad de contratarlos. Si no los han contratado es porque las condiciones laborales que ofrece la consellería no son las más idóneas. Entonces, pues, lo que no vas a desvestir un santo para vestir a otro. O sea, no tiene ningún sentido que tú nos obligues a trabajar en unas condiciones que no son las óptimas porque no tienes recursos sanitarios. Pues, no sé, haber tenido un poco de previsión, porque todos sabíamos que día acababan los MIRES en España, porque además es el mismo día para todos.
Ese es el motivo,
cuando,
¿no?,
empiezas a hacer el MIR, sabes que día acabas, que sí. Es el 25 de mayo de 4 años después. O sea que la falta de previsión no la tienes que resolver con la solución de que los profesionales enfermos vayan a trabajar, que no tienen ni pies ni cabeza, ni ética, ni vamos, con la ley de prevención de riesgos laborales, eso tiene que ser inadmisible. Vamos, tú no puedes ir a trabajar enfermo, ni un médico, ni un enfermero, ni un auxiliar, ni un albañil.
Es una situación que venís denunciando desde hace mucho tiempo, que falta personal. La Generalitat había anunciado contratación de gente. ¿No se está produciendo esto?
A ver, están contratando gente, pero no los que necesitamos. Pero es que la gente no quiere venir a trabajar a la sanidad pública porque las condiciones que ofrecen no son las adecuadas. O sea, es que no es solo el sueldo, que nosotros no pedimos más sueldo, que sí que lo pedimos, pero que no solo es eso. Pero yo, por ejemplo, cuando entro a trabajar tengo 28 niños citados en mi agenda, y a lo mejor cuando acabo la mañana tengo 40 niños citados que han venido, porque todo paciente que entra en un centro de salud tiene que ser visitado. Y todo el mundo con la excusa de que es una urgencia, pues es un coladero, y así no se puede trabajar. Ayer nos dijeron que sí, que nos van a comprar ecógrafos, que vamos a tener más medios diagnósticos, pero yo, si tengo 40 niños o 60 en una mañana, ¿cuándo voy a hacer una ecografía? Para hacer una ecografía necesito media hora, tres cuartos de hora. Aparte que necesito formarme. ¿Cuándo me voy a formar? Porque no me pienso formar en mi tiempo libre también, ¿no? Porque si es un requisito que me exige mi empresa, me tendrán que dar curso de formación.
Sí.
Si tú ese curso de formación no me lo ofreces en mi horario laboral, porque tampoco hay gente para que me sustituya,
sí,
no lo sé cómo lo vamos a hacer.
Esa es la situación. Por cierto, que también recordáis que los contagios van en aumento, incluso también las hospitalizaciones. ¿Estáis preocupados por eso?
Bueno, sí, estamos preocupados, pero como al fin y al cabo tampoco podemos hacer nada, para evitarlo, porque la población ya entiende que esto se ha terminado y nosotros los sanitarios, pues al final ya es pegarte contra una pared todos los días, pues al final lo hemos asumido, que es lo que vamos a tener y ya está. Y lo sentimos por la población y lo sentimos por todo el mundo. Estamos en plena séptima ola. Yo el otro día hablé con un epidemiólogo de Castellón y me dijo que sí, que estábamos en la séptima ola, y digo, bueno, pues vale, gracias por cerciorar lo que todos vemos en los centros sanitarios. Yo esta mañana he visto un lactante de un mes con fiebre, le he hecho el test positivo. Pues nada, pues ahora.
Sí.
¿Me entiendes?
Hay que ir con cuidado. Padres,
ay, pues nosotros estamos bien. Yo digo, ya, pero el niño acaba de dar positivo. Con lo cual, pues por lo menos evitar contacto con vulnerables, que es lo único que les podemos decir, porque como lo otro ha desaparecido todo totalmente, menos las mascarillas en centros sociosanitarios y farmacias y centros de salud y hospitales, y no pasa nada, sí. Pues es que al final los sanitarios tampoco podemos ir a contracorriente. Llevamos 2 años ya, estamos ya un poco cansados de este tema y de ver que la consellería nos respalda sobre todo a los centros de atención primaria. Dice, si es que aún no he visto ningún reconocimiento a los médicos y pediatras de atención primaria. ¿Me entiendes? Y a nosotros también nos gusta, como todo el mundo, que nos reconozcan nuestra labor. Claro. Llevamos 2 años trabajando a piñón, sin descanso. Hoy mismo los compañeros de primaria, yo trabajo en primaria y soy pediatra, pero los compañeros de adultos tienen unas listas interminables. Vamos a empezar vacaciones, no hay sustitutos. Y entonces, ¿quién hace el trabajo cuando yo me voy de vacaciones? Pues lo hace mi compañero. Cuando mi compañero se vaya, lo haré yo.
Claro, sí.
Así no se puede trabajar. Sí. Los consultorios de verano tampoco se han abierto, porque no hay médicos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con toda la población que viene de fuera? Pues no sé, ¿quién nos va a asistir?
Sí.
¿Me entiendes? Yo, por ejemplo, a nosotros nos han dicho que se harán peonadas y que los médicos podrán trabajar por las tardes para ver a los desplazados. Y cuando un desplazado venga por la mañana y diga que es una urgencia, ¿qué hacemos? Porque seguramente no se querrá esperar a la tarde. Y si es una urgencia, menos.
Sí.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Forzamos la agenda de que ya están mermadas porque hay menos profesionales? ¿También vemos a los desplazados? No. Pues así, claro que no quiere venir nadie a trabajar a primaria. Es que en blanco y en botella. O sea, hasta aunque ofreciera 6.000 euros, la gente no vendría a trabajar con esas condiciones.
Sí, la situación es preocupante. Eva, muchísimas gracias, mucho ánimo por todo lo que nos estás contando y que ojalá que el nuevo consejero de Sanidad ponga un poquito de orden, que acaba de aterrizar, pero que se ponga a las pilas pronto.
Sí, a ver, nosotros ayer estuvimos en un acto con él, la verdad que nos pareció una persona muy dialogante y, bueno, un talante totalmente diferente a lo que teníamos, pero claro, tiene tantos frentes abiertos y no sé, yo sí, esto lo podrá arreglar.
Se lo ha encontrado y ya estamos encima de todo el problema.
Sí, ojalá lo pueda arreglar y nosotros, nada, desde los colegios profesionales y las sociedades científicas, pues todo lo que podamos hacer para ayudar, él sabe que estamos aquí y que nos solo tiene que descolgar el teléfono. Y la población, pues eso, por lo menos que nos entienda, porque luego también han aumentado mucho las agresiones a los sanitarios, claro, porque como hay tanta lista de espera para todo.
Claro.
Pues al final lo pagamos los sanitarios, que somos los que estamos en la puerta de entrada de la atención primaria, como todo el mundo sabe, y pero en fin.
Totalmente lamentable y más que injusto. Sí. Eva Suárez, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Castellón, muchísimas gracias y que se solucione la mayor parte de los problemas que tenéis.
Muy bien, muchas gracias, Quique.
Pues ahí quedan todas las reclamaciones desde el Colegio de Médicos en la voz de Eva Suárez. La verdad es que está bastante complicado. Y estamos hablando de salud, ¿eh? Aún tengo mucho que contarte. Te quiero hablar también de cultura. Quiero hablar con Alfredo Llopico, gestor cultural de la Fundació Caixa Castelló. Con Raúl Puchol nos vamos a acercar hasta Montanejos, porque estamos con el dilema, ¿playa o montaña? ¿Montaña o playa? ¿Verano? ¿Vacaciones? Acercarnos también a Les Alqueries, que está de fiestas, las fiestas de la segregación. Hablaremos con su alcaldesa Esther Lara. Y luego tenemos un completo con Alberto Marco. está con nuestro espacio de economía Renta 4 Bancos y con Agrocope. Eso será a partir de la una. A la una en punto continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta dentro de unos minutitos, unos segunditos.
Because good music can be so hard to find.
So hard to find.
I'll take your hand and hold it closer to mine.
Yeah.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Vaya agenda la del gobierno esta semana, que ha entrado directamente en modo hiperactivo. Fíjate la actividad que tienen, ¿eh? Para empezar, sesión de control al gobierno esta mañana en el Congreso, en la que Pedro Sánchez ha anunciado una rebaja del IVA de la luz del 10 al 5%. Era algo que le habían pedido desde el Partido Popular, pero hace unos días la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dijo que no. Que eso de rebajar el IVA era una medida cosmética que no servía realmente para nada. Antes incluso se lo había propuesto Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, concretamente en la reunión que los dos tuvieron en Moncloa a principios del mes de abril. Pues decían que no entonces, y ahora, sin embargo, mira por dónde sí. Tras esa sesión de control, Pedro Sánchez ha viajado a la Sierra de la Culebra, en Zamora, donde se ha vivido el peor incendio que se recuerda en Castilla y León y uno de los más graves del siglo en toda España. Allí se ha dejado ver el presidente del gobierno en un momento en el que se escuchan críticas contra la Junta de Castilla y León, formada por el Partido Popular y Vox. Se ha abierto allí el debate sobre si se actuó a tiempo o si se pudo hacer la cosa bastante mejor. Y de aquí, de Zamora, se marcha a Bruselas, donde esta tarde se va a reunir con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen. Anoche, además, habló con Joe Biden para preparar la cumbre de la OTAN de Madrid de la semana que viene. Pero no solamente es Sánchez, es que el resto del gobierno también se ha puesto las pilas. Hoy, por ejemplo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se va a reunir con el gobierno catalán para ver si de una vez por todas liman asperezas con Esquerra, después del caso de espionaje a los líderes independentistas catalanes. Bolaños busca reconducir la relación con sus socios parlamentarios para asegurar así terminar la legislatura. Y a todo esto suma los dos consejos de ministros que se van a celebrar en tres días. El sábado tendrá lugar uno extraordinario para prorrogar las medidas ya existentes para combatir el alza de los precios, entre ellas la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible, y se aprobarán también otras nuevas, como la rebaja del IVA de la luz que comentábamos hace un momento. Eso el sábado, pero es que el lunes hay otro consejo de ministros, en este caso el ordinario del martes, pero se adelanta un día por la cumbre de la OTAN. Bueno, pues ya ves, reuniones por aquí, visitas por allá, consejos de ministros por doquier, nuevas medidas anticrisis, el gobierno en tromba ha salido en busca de titulares que sirvan de cortafuegos para camuflar el batacazo que se llevaron este domingo en Andalucía. Pues además de esto, hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y hablabas de los titulares del gobierno en este día. Bueno, declaración de zona catastrófica a los lugares afectados en las últimas semanas por incendios en 6 comunidades autónomas. Lo ha anunciado Pedro Sánchez durante esa visita a la Sierra de la Culebra de Zamora, que con cerca de 30.000 hectáreas carbonizadas es uno de los mayores incendios de la historia de España. Además, para esta zona, la declaración se extiende a territorios de Castilla y León, Aragón, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana y también Andalucía. Y la planta valenciana de Ford Ford en Almusafes desarrollará dos nuevos vehículos, imponiéndose así a la alemana Sarluis, con la que competía. Una buena noticia para esta factoría valenciana, que tiene una plantilla de 6.000 trabajadores y desde el inicio de la pandemia ha encadenado un expediente de regulación temporal de empleo tras otro, el último vigente hasta el próximo 29 de julio. Y la mujer presuntamente asesinada por su expareja, que fue encontrada anoche entre unos juncos en el río Guadalquivir, en Sevilla, estaba inscrita en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica tras haber denunciado a su pareja. El hombre tiene también antecedentes de maltrato a otra mujer. Y el Papa inaugura esta tarde el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que fue retrasado el pasado año por la pandemia, en un acto en el que escuchará los testimonios de 5 familias. Participan en este encuentro hasta el domingo 2.000 representantes de 170 delegaciones, 120 en representación de las conferencias episcopales y 50 de distintas asociaciones y movimientos familiares de todo el mundo. Y en España, los obispos alientan a los católicos a promover la defensa de la vida, denunciando los proyectos legislativos que atentan contra ella y confunden la injusticia con el derecho. La Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida anima a movilizarse en favor de la vida y a buscar con creatividad nuevos modos de instaurar la necesaria cultura del cuidado para promover y proteger la vida por los cauces que permite la sociedad frente a la cultura de la muerte.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Javier Tebas responde con dureza al presidente del PSG.
Recordemos que Nasser Al-Khelaifi concede hoy una entrevista al diario Marca en la que dice no saber quién es Tebas y que no va a aceptar que nadie le dé lecciones con el asunto del fair play financiero. Pues bien, el presidente de la Liga acaba de responder en su cuenta de Twitter. Dice Tebas que Al-Khelaifi nos toma a todos por tontos, que ni él se cree sus mentiras y que viene dando lecciones de arrogancia y soberbia de nuevo rico. En el Barcelona informa Elena Condis de que a esta hora se está produciendo una reunión en el Camp Nou entre Iván de la Peña y Mateo Alemán para tratar la renovación de Gavi. Ambas partes esperan que sea la definitiva para sellar la continuidad del canterano. Además, también es noticia en el Barça. Esta mañana ha comparecido la vicepresidenta Elena Ford, que ha anunciado medidas para los socios que no vayan a 10 partidos de la temporada. La gestión de su abono quedará en manos del club y si quieren acudir a un partido, estos abonados deberán avisar con 72 horas de antelación. Y hoy también estamos muy pendientes de Rafa Nadal. Tras 2 días de entrenamientos en hierba, hoy el Manacorí disputa su primer partido. Va a ser a eso de las 3:30 ante Wawrinka en el torneo de exhibición de Harlingham.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Cope más Castellón. La 1:06. Bueno, 6 minutos, un poquito ya. La 1:07. Vamos a dar un repasito a los periódicos digitales antes de continuar con todo lo que te he contado, que queremos hablar, queremos compartir contigo. Comenzamos con castellóninformación.com, en el que la noticia del día pues es la siguiente: dimite la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. En cuanto al tiempo, nos ponemos en contacto con AEMET para ver qué nos depara estas próximas horas. Y hablamos con Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que predomine el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan demasiados cambios, con máximas de 33 grados en Castellón de la Plana y de 29 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, en el litoral el viento será moderado y de componente sur, mientras que en el interior predominará el viento de las componentes sur y oeste. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana jueves, esperamos en Castellón cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en el litoral norte. En zonas del interior norte por la tarde crecerá nubosidad de evolución diurna y no se descarta algún chubasco ocasional y disperso. En cuanto a las temperaturas, mañana tampoco cambiarán demasiado, con máximas de 31 grados en Castellón de la Plana y de 28 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, la noticia más destacada es que Adif investiga el incendio de Caudiel mientras Renfe se muestra ajena a los hechos. Renfe asegura que es ajena al incendio de Caudiel y Adif sigue investigando. Que los médicos, como te contaba anteriormente mi compañero, el jefe de informativos, Quique Rodríguez, pues que los médicos rechazan que los sanitarios con COVID continúen trabajando. Que Castelló presenta los proyectos para tejer la ciudad hasta 2030. Que Burriana utilizará drones y un buggy para la vigilancia durante la noche de San Juan. y el Colegio de Betxí estrenará patio coeducativo el próximo curso. Pues así están las cosas, este miércoles 22 de junio. En un momentito nos vamos a Les Alqueríes, que están en sus fiestas segregacionales.
Mediodía.
Por la calle
COPE más Castellón.
Estar informado.
Cada banco donde nos miramos, con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando. Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía, con el mundo apagado y la piel encendida, encendida. No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor.
Pues están llegando a su fin las fiestas institucionales, las fiestas de Les Alqueríes, en las que lo que celebran es la segregación de la población. Tenemos con nosotros a Esther Lara, que es su alcaldesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Esther?
Buenos días, bien.
Muy buenos días. ¿Cómo se están desarrollando las fiestas?
Bien, pues la verdad que con total tranquilidad y normalidad. La verdad que no tenemos ningún incidente negativo que resaltar, y creo que con todo positivo, la gente con ganas de salir a la calle y participar. Y bueno, yo creo que había muchas ganas ya de fiesta y de poder vernos las caras y las sonrisas, ¿no? Y poder recuperar el buen ambiente que siempre en fiestas hemos tenido.
Esther, alcaldesa, el día grande, más o menos, de estas fiestas es el próximo día 25. ¿Y qué es lo que se celebra? ¿Qué es lo que supone para la población de Les Alqueríes?
Bueno, para nosotros ese día, nuestra fiesta se basa siempre en un acto institucional donde hacemos ofrenda de una corona de laurel delante del monolito, ¿no? Conocido también popularmente, que es donde el símbolo que de nuestro municipio, ¿no? Que conmemora pues este año el 37 aniversario como municipio independiente. Y yo creo que bueno, es el símbolo, ¿no? De todas estas generaciones anteriores que con mucha dedicación y mucho esfuerzo hicieron posible que el municipio de Les Alqueríes hoy pueda hacer lo que es, ¿no? Y tengamos esa independencia.
Hace 37 años pertenecía a Villarreal. ¿Qué es lo que más se quería con esta segregación, alcaldesa?
Yo creo que era un municipio que funcionaba, bueno, eran en aquel momento fueron tres barrios, ¿no? Que formaban el municipio que somos hoy en día. Y que funcionaban totalmente ellos con sus propios servicios y demás, ¿no? Y querían esa autonomía un poco para mejorar un poco los servicios que el ciudadano tenía. No tener que desplazarse a Villarreal, ¿no? En ciertas circunstancias, pues con eso necesitaban. Uh-huh. Y bueno, se consiguió en su día, se ha ido consolidando en el tiempo. Y bueno, aún nos quedan algunos servicios que obviamente como municipio de menos de 5.000 habitantes aún tenemos ahí. Pero que yo creo que bueno, tenemos un gran municipio con una calidad de vida espectacular y bueno, con todos los servicios básicos, ¿no? Al acceso de cualquier ciudadano.
Esther Lara, alcaldesa de Les Alqueríes, parece que fue ayer, ¿eh? Verdaderamente, ya han pasado 37 años.
Sí, la verdad que yo siempre digo que somos un pueblo joven, ¿no? Pero que realmente ya hace mucho tiempo, ¿no? Que esto pasó. Yo creo que no hay que olvidarlo, ¿no? Pero que sí que hay que aprovechar y vivir ya, ¿no? El día a día que tenemos. Pero nuestros más jóvenes, ¿no? Más pequeños, hay que hacerles memoria un poco para saber parte de esa historia, ¿no? De su pueblo, qué es y qué pasó.
¿La Casa de la Cultura está más cerca, alcaldesa?
Pues yo creo que ahora podemos decir totalmente que sí, ¿no? La licitación ya está producida, esta primera fase. Existe una empresa ya que ha optado a esa obra. Y que esperamos pues que de aquí a final de año pues podamos ver ya ciertos movimientos ya por la Casa de la Cultura y que realmente ya encarar, ¿no? este proyecto que tanto tiempo y tantos años llevamos anhelando todos, ¿no? Ya no los que estamos dentro del ayuntamiento, sino no creo que todos los vecinos tienen ganas de que eso tenga una solución.
Lo que sí que ya es una realidad es el replá.
Sí, la verdad que nosotros el REPLA estamos contentos con la fase de rehabilitación que se ha hecho de la iglesia. Corresponde a la tercera fase del plan director que teníamos previsto, pero vamos dotando poco a poco de contenido. Se han ido encontrando pues ciertas piezas dentro del REPLA que se están también pues intentando poner en valor, ¿no? Y pues bueno, vamos poniendo vitrina, vamos poniendo en exposición todo lo que había en el REPLA. El edificio ha quedado totalmente pues para que esté en uso y abierto al público. Y bueno, pues le vamos dando contenido también a ese edificio que fue nuestro origen como municipio y que también es importante, ¿no? Toda aquella parte que quedaba, que se ha podido rehabilitar y evitar que quedara en ruinas, pues la verdad que también se ha consolidado y creo que también es importante para nosotros.
Esther Lara, alcaldesa de Les Alqueries, ¿se presenta en las próximas elecciones?
Pues bueno, si las cosas no cambian, continuaremos trabajando por Alquería si la gente quiere y aquí estaremos.
Bueno, y evidentemente normalmente no se suelen coger ningún alcalde o alcaldesa vacaciones en verano, pero Les Alqueries en agosto yo creo que se quedan un poquito más tranquilas, ¿no?
Sí, la verdad que aquí en verano pues siempre la gente aprovecha, ¿no? Pues para bien zona de playa o zona de montaña un poquito descansar y desconectar. Pero bueno, nosotros continuaremos aquí a pie de cañón, algunos días descansaremos, pero estaremos por aquí porque aunque se hagan vacaciones, no podemos parar, hay que continuar.
Así es. Esther Lara, alcaldesa de Les Alqueries, pues enhorabuena por ese 37 aniversario de la segregación de Les Alqueries y a disfrutar lo que queda de fiestas, que aún queda bastante.
Sí, muchas gracias.
Pues ya sabes que si te quieres acercar hasta este sábado están de fiestas en Les Alqueries. Y llega el veranito y llegan las vacaciones y dices, ¿este año qué hago? ¿Playa o montaña? ¿Montaña o playa? La verdad es que estamos en una zona privilegiada. En Castellón y la provincia de Castellón tenemos montaña. Además, teniendo en cuenta que es la segunda provincia más montañosa de España. Y tenemos playa. Lo tenemos todo. Podemos hacer todo. Raúl Pucho, ¿el subconsciente a veces nos gasta alguna pasada?
El subconsciente tal vez nos limita el pensamiento cuando entramos en verano en pensar solo en costa y en sol. Pero también hay interior y en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Castellón, en la comarca del Alto Mijares, encontramos Montanejos y su río. David Vizcaíno y León, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
El verano también es para el interior.
Sí, el interior sufrimos también esta ola de calor, pero tenemos la ventaja que en el caso de Montanejos tenemos un magnífico río que nos puede ayudar a pasar esta ola de calor.
Y además en un entorno totalmente natural para practicar deporte de forma saludable.
Sí, fíjate que nosotros desde hace años ya tenemos en Montanejos operando 4 empresas de aventura. Y bueno, esto lo comento porque es el momento ideal para escaparse y practicar deportes de agua, acuáticos, ¿no? Como el rafting, el hidrospeed, el canorrafting, el kayak en aguas tranquilas, lo que nos puede, bueno, garantizar que el calor este que está haciendo lo vamos a sobrellevar mucho mejor.
Río, naturaleza, podemos bañarnos, baño seguro, gastronomía, mucha hostelería, muchos alojamientos rurales, urbanos. ¿Qué nos depara este verano que acabamos de estrenar en cuanto a programación Montanejos?
Sí, mira, yo creo que este año Montanejos vuelve a garantizar el acceso a su río de una forma segura, ¿no? Y una forma sostenible, porque hemos articulado el control de aforo. Esto permite disfrutar del baño y del río sin sufrir masificaciones, garantizando siempre, bueno, pues que tenemos nuestro espacio, nuestro sitio y que podemos convivir no solamente con otras personas de una forma tranquila y disfrutando de un entorno natural y paisajístico como el nuestro, sino también con los otros seres vivos que habitan este entorno, ¿no? Ya que sabes que Montanejos, bueno, es famoso por tener un entorno natural, un paraje natural en el que también habitan muchas especies de fauna, de avifauna, de mamíferos. Entonces, bueno, al final nosotros estamos en un proceso de transformación del paraje natural principal en el que el cuidado, ¿no?, es el objetivo número uno, ¿no?, de este verano, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes iconos de Montanejos, su río y la transformación de este río y la limpieza y la calidad del agua y de la arena debido a la mejora del paraje a partir de estas medidas de control de aforo. Y luego yo quería comentaros porque es muy interesante la programación que hemos preparado para este verano, si te parece.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Ah, perfecto. Mira, nosotros, ahora que hablamos del río y cuando hablamos del río Mijares a su paso por la localidad de Montanejos, desde hace años, desde que empezó la pandemia y luego con vocación de permanencia, el control de aforo y el control sobre el paraje natural, no solamente no va de limitaciones, porque nosotros también queremos educar, ¿no? Y es parte de nuestro objetivo el educar y el concienciar a la gente y a los niños y a todo el público sobre la importancia de este paraje. Por eso hemos programado todos los miércoles a partir de la segunda quincena de julio. julio, esto es el 20 y el 27 de julio, y todos los miércoles de agosto, el 3, el 10, el 17, el 24 y el 31, talleres infantiles que se llaman Reconecta con el Mijares. Son talleres de medioambientales, didácticos, educativos, de pintura, de paisaje termal y biodiversidad, que nos ayudan a reconectarnos con este río Mijares, realizando los talleres y aprender esta biodiversidad de la que bueno, tenemos la suerte de tener en este entorno, ¿no? Eso está dirigido para los más pequeños, que pueden conocer de una forma lúdica la historia del termalismo, las propiedades del agua, conocer la fauna y la flora del paraje, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante porque los talleres son espacios por especialistas, pues tiene una veterinaria, Aida, que nos ayuda a realizarlo, y bueno, siempre ayudan no solamente a que tengamos limitaciones, sino también a educar y que sean los más pequeños los que den este magnífico paraje, ¿no? De forma casi paralela, tenemos el ciclo de cine Agua y Medio Ambiente, que se celebra en Villa Purificación, en nuestra icónica villa modernista restaurada, que se ha convertido, pues yo creo que en la reina, ¿no?, de el referente, ¿no?, de no solamente de Montanejos, sino del interior de la provincia y de nuestra comarca, porque tenemos este ciclo de cine, este festival de cine, los días también miércoles 20 de julio, miércoles 27 de julio y agosto, los días 3, miércoles 3 y miércoles 10 de julio, con películas pues para los más pequeños como Epic o Gorilas en la Niebla, Naturaleza Muerta, películas más críticas que nos hablan sobre el medio ambiente, sobre cambio climático, que fíjate, ¿no?, esto que estamos sufriendo es una consecuencia directa de este cambio climático, o una interesante película de Ciervo y ahí como también La Lluvia, ¿no? Bueno, esto es parte de nuestra programación, que se completa en Villa Purificación con el segundo ciclo de teatro de familia La Fresca, y ya hemos arrancado este sábado pasado en Villa Purificación, un éxito rotundo de público en estos jardines maravillosos a La Fresca por la noche a las 10, y tenemos el 2 de julio Auch, una compañía Abraham Azate, una obra muy divertida. El 9 de julio y el 16 de julio continuaremos también con espectáculos para nuestros más pequeños, como La Carreta Teatro con el equipo de Dragón, y Periplo Marionetas con la obra Periplo Varieté. Bueno, yo creo que es una oferta destinada a nuestro público familiar y que espero que os atrevéis a disfrutar, ¿no?
David, por último, si queremos confirmar todas estas actividades, conocer más, ¿por dónde se puede contactar con Montanejos?
Sí, bueno, nosotros tenemos nuestra web, www.montanejos.com, ahí tenéis tanto los horarios y los lugares de celebración de los talleres medioambientales en el río, en la Fuente de Baños, los ciclos de teatro y de cine en Villa Purificación. También tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Visit Montanejos, y bueno, también en la Tourist Info, Montanejos, tenéis en Facebook y en la misma página de Facebook del Ayuntamiento toda la información disponible, ¿vale? Y si tenéis alguna duda, pues paséis por la Tourist Info, que ahí están nuestras compañeras Beatriz y Lourdes, que están encantadas de informaros.
Desde la Fundación de Turismo de Montanejos, David Vizcaíno León, gracias por compartir con los oyentes de COPE y recordarnos que también es verano en Montanejos, en la comarca del Alto Paraná, claro, en Castellón.
Sí, también es verano, podemos disfrutar del río y de las actividades en familia, y os animo a todos y a todas a visitarnos.
Con balneario incluido.
Es que tenemos tantas opciones que un mes se nos queda corto para hacer todo lo que podemos hacer en Castellón y provincia. En un momentito me pongo en contacto con Alfredo Llopicó, que es el gestor cultural de la Fundació Caixa Castelló, a ver qué tienen entre manos. En un momentito.
Fábrica, cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Cuarto Foro de la Inteligencia Competitiva para la Internacionalización. Un evento imprescindible para conocer el nuevo orden económico mundial y cómo adaptarse a los nuevos cambios y retos del futuro. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo 5 de julio en Tinteligencia. Organizado por la Cámara de Comercio Castellón e IBAC Internacional con apoyo de fondos europeos FEDER.
¿Cuál es el secreto de Snix para que lleven 33 años diseñando cocinas con personalidad propia? Si quieres que Snix cree tu cocina única o te haga un vestidor o cualquier mueble a medida, pide cita en snix.com. S-N-I-K-S. Snix. Con E de estilo. Val du Show.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
¿Estás buscando coche con descuentos de feria? En Comautosport, desde el 16 al 23 de junio, encontrarás vehículos nuevos, kilómetro cero y ocasión, con precios de feria. Sí, con precios de feria. Aprovechate de nuestros descuentos viniendo a nuestras instalaciones y llevándote tu coche en 48 horas. Disfruta del verano con tu nuevo vehículo y con todas las garantías de un concesionario oficial. Te esperamos en Comauto, concesionario oficial en Castellón y provincia de las marcas Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Abarth y Fiat Profesional. En Camino San Jaime 4, en la Ciudad del Transporte, Castellón.
Faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. No faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. No faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Nos faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tanto descaro nos dio el corazón.
El veranito nos incita a aprovechar, sobre todo sitios donde hace más fresquito. Hay que aprovecharlos. Y si además nos culturizamos, pues qué mejor, qué mejor. Tenemos con nosotros a Alfredo Llopico, que es el gestor cultural de la Fundación Caixa Castelló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Alfredo?
Hola, buenos días. Aquí a cubierto para protegernos del calor.
Para protegernos del calor, que nos apetece mucho, pero cuando son horas centrales y cuando es por la tarde, vamos, que no podemos salir a la calle. Pero
vaya, vaya.
Una buena excusa para salir a la calle es acercarnos a ver alguna que otra exposición. ¿Qué exposición tenéis vosotros ahora mismo en la Fundación Caixa Castelló?
Sí, hasta el 2 de julio tenemos la exposición de Chema Alvar González, que es un artista muy importante a nivel nacional, que vivió en los años 80 aquí en Castellón, e hizo una serie muy interesante, la serie Castellón, Sueño de Ciudad, y que ahora, coincidiendo con el Festival Imaginaria de Fotografía, constituye la exposición central de la Sala San Miguel aquí en la calle en medio de Castellón.
Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar, Alfredo?
Pues es una serie de trabajos de Chema Alvar González, coincidiendo con los años 80, cuando él estuvo aquí en Castellón, que se completa además con un proyecto de tres artistas de Castellón que han estado, tres artistas de nuestros días, tres artistas jóvenes, que gracias a las becas Habitat Artistic de la ciudad de Castellón han podido conocer el trabajo de Chema Alvar González como maestro y inspirarse en su trayectoria para crear su propia obra, que además expone en la sacristía de San Miguel.
¿Qué horarios tenemos?
Sí, de lunes a sábado de 5:30 a 8:30 y los sábados por la mañana también de 11:30 a 1:30.
Alfredo Llopico, gestor cultural de la Fundación Caixa Castelló. La verdad es que organizáis muchos eventos relacionados con la cultura y este sábado tenéis algo también interesante en Baiduxo.
Sí, bueno, estamos en la noche de San Juan esta semana y coincidiendo con esta celebración se ha programado en colaboración con el Ayuntamiento de la Baiduxo el espectáculo Olea de la compañía Visitans. Visitans es una de las compañías con más tradición escénica de la provincia de Castellón y es un espectáculo espectacular, es un espectáculo de luz, es un espectáculo de danza, un espectáculo de fuego. Al aire libre, en la Plaza del Centre de la Vall d'Uxó, es un espectáculo sobre nuestras raíces mediterráneas. Y eso, una experiencia de música, de sonido, fuego, el olor de la pólvora, es una experiencia sensorial que yo creo que merece mucho la pena.
La verdad es que es una idea muy interesante, puesto que Vall d'Uxó no tiene playa, pues acercar, aunque sea con visitantes, esa noche mágica, ¿no?
Pues sí, la noche mágica será a la Plaza del Centre de la Vall d'Uxó, el próximo sábado a las 10:30 de la noche. Es un espectáculo de teatro, de calle, de una hora de duración, que quien quiera venir, pues por supuesto es gratuito.
Alfredo Llopico, gestor cultural de la Fundació Caixa Castelló. Estamos de cara a las vacaciones. ¿La Fundació coge vacaciones? ¿Tú coges vacaciones?
A ver, en verano es el momento de las colonias aquí en la Fundación, es el momento de los más jóvenes. Afortunadamente ya las colonias están ya llenas, cientos de jóvenes, de chicos y chicas de la provincia de Castellón, de todas las edades, pasaron el verano en las comarcas del interior, en la colonia Seidía. O sea que la actividad sigue, y si no sigue de cara al público es porque estamos preparando la programación que ofreceremos a partir de septiembre. Pero también es tiempo de vacaciones, no tenemos que también hay que descansar y pasarlo bien descansando.
Por supuesto, nos hace falta a todos para luego volver con mucha fuerza en septiembre. ¿Y qué estás pensando para septiembre? ¿Qué estás ideando? ¿Nos puedes anticipar algo o lo dejamos?
Bueno, en septiembre celebraremos las jornadas de performance, como ya es habitual, es la octava edición, y este año además crece la propuesta porque vamos a ir con la Fundación Caja Castellón y las performance, y la Universidad Politécnica de Valencia, iremos a Vinaroz, a las comarcas del norte, a Castellón, como es habitual, y a Vall d'Uxó, para de alguna manera ir vertebrando el territorio. Tenemos la residencia de músicos que será en julio, donde han venido peticiones de 134 músicos de 39 países.
¡Hala!
Sí, o sea,
Alfredo,
que la actividad continúa y esperamos seguir despertando el interés en la gente de Castellón.
Seguro que sí. Alfredo Llopico, gestor cultural de la Fundació Caixa Castelló, gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE más Castellón, y seguimos en contacto porque queremos que todos nuestros oyentes tengan toda la información culturalmente hablando.
Gracias a vosotros también.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Eso es lo que pretendemos, que estés informado en todos los ámbitos, y por ello tenemos ya a Quique Rodríguez para que nos dé la última hora. Hola, Quique.
Destaque mis paraules, la vicepresidenta del Col·legi de Metges de la província de Castelló, Eva Suárez, demana que Sanitat revise la norma que fa que els metges que donen positiu en Covid, encara que tinguin símptomes lleus, tinguin que treballar. Considera que no és una mesura positiva per a ells, tampoc per a la resta de la població, que lo convenient seria aïllar-se. A més, també alerta de que estem en plena sèptima ola de la Covid. Reclama prudència i responsabilitat. I d'altra banda, el Consell de Govern de l'Hospital Provincial s'ha reunit avui a decidir contratar personal mitjançant el procediment estatutari en la línia que es continua la resta d'hospitals del Servei Públic de Salut valencià. D'aquesta forma es podran cobrir jubilacions i també vacants, algo que fins ara no era viable. Ha assumit la presidència del Consell de Govern de l'Hospital Provincial el nou conseller de Sanitat, Miguel Mínguez.
A les 2:20 tot això ha ampliat. Gràcies, Quique. Llegamos al momento de Renta 4 Bancos con Alberto Marco.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y lo hacemos como siempre de la mano de su director, Jesús Villegas. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alberto. ¿Qué tal?
Y empezamos hablando de esa pasada semana donde tuvimos unos días bastante complicados en los mercados. No sé si aún se mantiene esa volatilidad o ya se han ido calmando un poco los ánimos.
Pues no se están calmando, ni mucho menos. Es más, acabó la semana con recortes en torno al 5%, igual que la semana anterior, pero hubieron algunos días que parecía que iba a acabar mucho peor de como acabó.
Y tuvimos también hechos destacados, por ejemplo, el miércoles pasado subieron los tipos de interés en Estados Unidos en un 0,75%, lo que supone la mayor subida desde 1994.
Pues sí, así es. Y los mercados no recogieron nada bien esa subida. Lo que parecía ver o parecía vislumbrarse es que en un momento concreto parecía que querían recordar pues ese error que tuvo la Fed el verano pasado cuando dijeron que esa inflación iba a ser transitoria y que al final pues ha acabado yéndose de las manos. Y que parece que lo que quieren hacer ahora es, con estas decisiones, con estas subidas tan fuertes y tan agresivas, pues querer arreglar ese desacierto del anterior, y es posible que puedan caer en otro error.
No parece que la máxima autoridad en política monetaria tenga la confianza en los mercados en estos momentos.
No mucha, no, la verdad. Y es que no han tomado decisiones adecuadas dadas las circunstancias. Te voy a poner un ejemplo, Alberto. En abril del 2020, en pleno COVID, pues se pusieron a comprar diferentes emisiones de deuda para ayudar la economía y pasaron de tener un balance de 4,5 a 9.000 millones de dólares, una barbaridad. Y en el momento en que los mercados se estabilizaron y estaba ya en una situación en que estas ayudas no tenían razón de ser, pues en vez de reducir ese balance poquito a poco, no hicieron nada y de una forma u otra pues han contribuido a mantener esos excesos y que se produjesen algunos desajustes en una parte del mercado.
Y justamente estos desajustes que comentas son los que están llevando los mercados hacia abajo.
Exacto, eso es, Alberto. Y estas caídas en los mercados se están produciendo, pues en algunos casos, de forma desordenada. Si la Fed, para subir de forma agresiva a los tipos como han hecho, sigue con un mensaje tan poco atractivo, por decirlo de alguna forma, es muy posible que los mercados sigan complicados y se ponga en peligro el crecimiento económico. Y te voy a poner un dato reciente. La semana pasada salieron un dato de las ventas minoristas del mes de mayo en Estados Unidos y anticipaban que en pocos meses íbamos a pasar no solamente de desaceleración a no crecer. Y el no crecer, eso ya es un problema serio, sí.
Y por lo que parece y por lo que dices, va a tocar el cambio de perspectiva en este primer semestre. Hemos hablado, y mucho, de la inflación y parece que el segundo, en el que estamos a punto de entrar, cambiamos de tema principal y será desaceleración.
Pues tiene toda la pinta de que va a ser así, Alberto. Y el dilema que se van a encontrar las principales autoridades en política monetaria va a ser ese. O inflación o menor crecimiento.
¿Y tú por cuál te decantas de las dos, Jesús?
Bueno, puestos a elegir, yo me decanto por lo menos malo. La inflación hay que controlarla, pero no se puede sacrificar el crecimiento, ya que sí que entraríamos en una profunda recesión. Y eso sí que es peligroso, peligroso.
Por lo que se puede interpretar por estas palabras, Jesús, los mercados de renta variable van a ser los que más van a sufrir ahora.
Pues hay que estar alerta, sin duda alguna, o sea, es así. Pero al final, dadas las circunstancias, lo que se viene a reforzar es la tesis de inversión que mantenemos en Renta 4, y es el invertir en empresas de calidad. Estas empresas, que aunque tengan momentos de volatilidad y correcciones puntuales como ahora, pues que cuando pasen estas turbulencias van a salir reforzadas y van a estar, digamos, en posición ventajosa para afrontar otros escenarios más favorables.
Y antes de acabar y cambiando un poco de tema, Jesús, me gustaría también hablar de una empresa de aquí de nuestra tierra castellonense como es Soluciones 480, que ha sido la primera y es la única empresa de toda la provincia de Castellón que cotiza en bolsa y que además ahora está haciendo una ampliación de capital. ¿Qué nos puedes decir sobre ello?
Así es, Alberto. 480 es la única empresa de Castellón que tiene presencia en la bolsa española. Es una empresa de tecnología que desarrolla en plantas soluciones digitales y que tiene pues además presencia en diferentes países, aquí en Europa, en América, y que ahora mismo está en un importante proceso de crecimiento, tanto a nivel orgánico como a nivel inorgánico, a través de adquisiciones de otras empresas que van a aportar un significativo y un relevante valor a lo que es la compañía. Efectivamente, como dices, Alberto, está haciendo ahora una ampliación de capital de hasta casi 8 millones de euros y el precio de referencia es 14,20 euros. ¿Vale? Ahora mismo la cotización de la acción está en torno a 16. Por lo tanto, que ahora mismo sí que es verdad que el precio, por supuesto, es importante, pero que hay que tener en cuenta que es una inversión a muy largo plazo, porque el objetivo no es que suba la acción en 2 o 3 meses, sino que es un proyecto mucho más ambicioso y al final el mercado pondrá a la acción en valor. Y ese precio seguramente será mucho más arriba del que está cotizando en la actualidad.
Y por todo ello, y si algún inversor que acudiera a esta ampliación de capital, pues ahí, tiene que ponerse en contacto con vosotros, con Renta 4.
Sí, así es. Ahora mismo en el mercado se pueden comprar las acciones a 16 euros, en cualquier entidad, pero tenemos tiempo en Renda 4 para poder acudir a la ampliación de hasta el lunes, y acudiendo a la ampliación nos adjudicarían los títulos a un precio de 14,20, que tenemos un descuento del 12%, y que no está nada mal. Así que si quieren nuestros oyentes, pueden ponerse en contacto con nosotros y les explicaríamos esta ampliación y qué hay que hacer y qué paso hay que dar.
Pues ya sabe toda la gente, todos los oyentes, que si quieren participar en esta ampliación de capital de Soluciones 480, la empresa castellonense que cotiza en bolsa, se pueden acercar ahí a las oficinas de Renta 4, en la calle Gasé número 9, en la esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor. También se puede contactar con ellos en el teléfono 964723550 o en la web www.r4.com, la R minúscula, el 4 en número. Allí, un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión os ayudará en la gestión e inversión de vuestros ahorros. De esta manera ya nos despedimos hasta la próxima semana, ya con más cuestiones veránicas. Jesús, hasta el miércoles que viene.
Eso. Muchas gracias. Un abrazo, Alberto. Hasta la semana que viene.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 p.m, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Producimos química en Castellón para que los productos que usas día a día tengan una vida más duradera y así prolongar la del planeta. Avanzamos inspirados por ti, concienciados de que cada acción cuenta y comprometidos en reducir emisiones para un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y las personas. V, nuestras acciones de hoy transforman el mañana.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Todo el catálogo de productos de Casmani Electrodomésticos en casmani.es. Y durante este mes, ofertas muy especiales solo en la web casmani.es.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas La Valla y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas La Valla, madera de líder.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Localizarte Onda 2022, la fusión del arte, el comercio y la restauración de Onda. Visita en los comercios adheridos las obras de excelentes artistas en pintura, escultura, cerámica, fotografía, artesanía e ilustración, y participa en diferentes sorteos. Localizarte Onda 2022. Más información en Instagram @OndaCentreComercial y colabora Onda Centre Comercial, Osturionda, Mercat Municipal, Ayuntamiento de Onda y Caja Rural de Onda.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y aquí tenemos, porque no se ha movido, Alberto Marco. Buenas, 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 de nuevo, buenas.
Muy buenas, nuevo buenas. Tiempo para comentar la actualidad de agrícola aquí en COPE Castellón, y lo hacemos con un evento que ya lo destacamos la pasada semana, que se iba a realizar ahí en Rosildos, ahí en pleno centro de la provincia de Castellón, sobre el estado actual y también el futuro de lo que viene de cultivos muy importantes en la zona de interior, que ahí se podían decir vitales, como son los cultivos de secano. En este caso se centraba en la almendra, pero también tenía espacio, la algarroba. Y todo ello, pues eso se comentaba en estas jornadas técnicas, con más de 150 agricultores que participaron ahí en esta edición, lo cual es un número bastante positivo. Entre los que estaban de ponentes, en este caso estaba de moderador, pero también queremos hablar con él sobre cómo está la situación de estos frutos secos, de estos cultivos de secano en la provincia, en la Comunidad Valenciana. Estaba el responsable justamente de frutos secos de la Unidad de Llauradores, o sea, que ya tenemos al otro lado del teléfono. Ricardo Beltrán, muy buenos días.
Buenos días.
Como decimos, empezando por lo que fue estas segundas jornadas técnicas de la almendra y la algarroba, más de 150 agricultores presentes para una jornada entre semana, se puede calificar que al menos la repercusión fue alta dentro del sector.
Sí, no, la repercusión fue muy buena, salimos con buenas sensaciones porque había muchísima gente joven y eso nos indica que el sector está vivo, que hay inquietudes, el sector funciona, está vivo, dentro de todo lo mal que está todo, pues la gente joven sigue al frente y está metida de cabeza y hay que sacarlo para adelante.
Justamente, muchas de las cuestiones al final de las que trataba la jornada, como decimos, tanto de la garrofa como de la algarroba como del almendro, pues al final eran cuestiones que pueden ayudar al corto y al medio plazo, como por ejemplo esos tratamientos que se enviaban tanto del tratamiento más convencional, pero también de la conversión y del tratamiento en almendro ecológico.
Sí, es una faceta que demanda un poco el sector, entonces hay mucho camino que recorrer ahí al ecológico y hay interés, entonces decidimos un poco pues intentar explicar conforme está la conversión y el funcionamiento dentro de lo ecológico, tiene mercado, entonces es una salida que podríamos aprovechar. Entonces hay que intentar dar toda la información posible para que la gente pueda sacar rendimientos.
Y sobre sacar rendimiento y sobre verlo cómo puede ir, ahí estaba ese análisis del presente y el futuro, en este caso de la almendra, donde tú estuviste de moderador, que con muchos representantes, en este caso también más de la parte, digamos, comercializadora, pero también cooperativa del sector. ¿Qué visión tenían ellos sobre la situación actual del almendro y sobre todo lo que va a venir en nuestras próximas campañas?
Bueno, la mesa redonda fue, yo creo, el plato fuerte de la jornada. Contamos con el 90% de la gente que comercializa y produce la almendra. Entonces, ahí pudimos sacar unas muy buenas conclusiones, viendo las demandas que tiene el sector y las carencias que tenemos, intentando corregirlas y acoplarnos a los consumidores y también no perdiendo la rentabilidad que tiene el productor. Vamos cara a una conversión, como hemos comentado antes, del ecológico. Es un mercado en auge, entonces ahí es donde tenemos que sacar e intentar defender pues lo que tenemos en valor, que es ahora mismo la zona más productora que hay de la Marcona, que es donde centramos la jornada. Pues es lo que hay que intentar poner en valor y no perder ese plus de calidad que tenemos.
Por lo que comentas, al final lo que también se va a buscar es una cosa que también yo creo que se está buscando más en otras plantaciones, en otro tipo de cultivos, que es esa valor que tiene la marca propia. En este caso, como me has dicho, la almendra Marcona, que a lo mejor en algunos casos pues no pasaría de ser una cosa anecdótica años anteriores, ahora parece que sí que puede ser el gran epicentro para llevar aún más auge a este tipo de cultivos.
Está complicado porque cada vez hay más dificultades en todos los sectores, pero bueno, yo creo que poniendo todos un poco de nuestra parte, tanto los comercializadores defendiéndola cara al consumidor final, como los productores dándole ese plus de calidad que tiene, podemos seguir para adelante.
Y para seguir adelante también toca ver cómo va la producción. Estos últimos años había bajado. Este año, después de todo el mareo que ha habido en la primavera lluviosa, ahora el calor repentino, ¿cómo se presenta esta próxima campaña de la almendra aquí en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Castellón?
La campaña, siendo claros y poniendo los puntos sobre las is que dice la gente, la campaña va a ser ruinosa. Los costes de producción han subido disparatadamente y la producción ha mermado pues en torno a un 40, un 50, incluso hay zonas de un 60%. Entonces, ahí, si de por sí los costes ya suben, si aún sacamos menos producción de la que normalmente hacemos, pues aún se incrementan mucho más. Entonces, ¿cuál es la cartera que puede aguantar todo eso? Entonces, ya conforme dije en la presentación de la jornada, que estuvieron presentes Diputación y Consellería, les invité un poco a mojarse y que no que no ningunearsen al sector conforme lo están haciendo hasta ahora, con intentando meter ayudas directas, y que al fin y al cabo es lo que realmente le ayuda al productor a poder seguir adelante, porque hay inconvenientes en plagas y todo esto que en otros sectores sí que se ayuda, se dan ayudas directas, y en este sector se ha pedido por activa, por pasiva, de todas las maneras, y lo dejan un poco apartado cuando es un sector que la gran mayoría de la zona de interior lo está aguantando, la almendra, el olivo y la algarroba. Es que, pero claro, ahí es muy bonito salir al campo y ver lo que hay, pero no nos damos cuenta cuando realmente lo tenemos. El día que toda esta gente joven, estos empresarios que están aguantando todo lo que hay en la zona de interior, cierren las puertas, pues entonces nos daremos cuenta de la tremenda pérdida que hemos tenido en cuanto a entorno y paisaje y demás. Entonces, ¿de qué vale fomentar el turismo si no lo tenemos que visitar?
Pues lo que dices ahí dices, que todo lo que se habla de despoblación, tal vez estáis siendo los grandes olvidados de todas estas ayudas que se está hablando, de fomento a no abandone la gente los pueblos de interior.
Sí, sí, la verdad es que sí. A ver, con las nuevas reformas que han hecho, la nueva PAC, ya nos dejan apartados, ya han metido en pluviometría y pendientes, que ya toda esta zona de aquí, en cuanto a pendientes no entran, porque lo que están pidiendo es impensable. Aquí tenemos una zona de bancalamientos y demás, que se ha trabajado durante años, y la pluviometría que han metido, pues aquí con cuatro tormentas que hagan, ya la sobrepasamos, entonces nos quedamos fuera. Las ayudas acopladas al sector se han perdido, no sé, es que al final nos están matando poco a poco, y faltaba pues todo conforme está funcionando ahora, de la pandemia para acá, pues sí, ayudas para estos, para los otros, pero de nosotros no se acuerda nadie. Y al final es lamentable, porque yo qué sé, creo que toda esta gente, toda la gente que allí en la jornada había, ya lo dije, son empresarios que llevan gente a su cargo, intentan sacar a las familias adelante, son gente que viven en el interior, dan economía a los pueblos y demás, y todo esto pues al final se va a perder, porque no hay quien lo pueda aguantar.
En este caso, y también se habla en otros sectores del mundo agrícola, otra de las preocupaciones, y que a veces sirve para un poco salvaguardar la cosa, pero en otras, en la mayoría no, es la venta de precio del producto y lo que reciben los agricultores. En el caso del secano, ¿también se nota esa gran diferencia, como se nota, por ejemplo, y se habla mucho en los cítricos?
Sí, a ver, es que si estamos hablando de precios, nosotros producimos, tenemos unos costes de producción, pero a la que tú vas a vender, normalmente tú no hay quien cuenta los costes de producción. Nosotros de aquí de la Unión sí que los hemos sacado, los costes de producción están sobre euro 30, euro 30 y algo. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a vender y el kilo de almendra en cáscara, pues muchas veces no llega a eso. Entonces, cada vez que tú haces un kilo de almendra, pues estás perdiendo dinero. ¿Qué pasa? Después el consumidor final va a comprar ese mismo kilo de almendra, después del procesado y después de todo, pues a lo mejor lo venden a 10, 12, 13 euros. El margen, ¿quién lo tiene? Lo tienen pues los intermediarios y los procesadores. ¿Qué pasa? Ellos sí que meten el incremento y todo lo que hay, pero nosotros no. Nosotros, en este sector somos las únicas personas que nos ponen precio para todo, para comprar y para vender. Tú vas a comprar un producto, el que sea, y te dicen, no, esto vale tanto. Y tú vas a vender y te dicen, esto vale tanto. Bueno, entonces, ¿nosotros cómo podemos sacar nuestra empresa adelante si no ponemos precio para nada? Solo estamos trabajando y metiendo dinero y ya van. Es que no. Dice la ley de vender por debajo de costes. Sí, pero ¿quién la aplica? No la aplica nadie. Es que, a ver, estamos atados, no podemos funcionar así. Esto tiene que dar un giro radical, intentar pues que la gente pueda vivir, porque estamos hablando de inversiones de mucho dinero para poder producir. Entonces el riesgo y el capital invertido es muy muy alto y cada día pues es más complicado poder subsistir.
Y ya para acabar, Ricardo, ya has dicho que aprovechaste en este caso la presentación de las jornadas para dirigirte, estaba diputado provincial, estaba también el director territorial de Agricultura. ¿Ha habido respuesta a corto plazo o qué os comentaron desde los estamentos políticos más cercanos de cara a ayudar al sector?
Sí, a ver, las respuestas son claras. Ellos, sí, buenas palabras, pero a mí las palabras no me llenan. Es que aquí lo que se tienen que ver son cosas concluentes y actos que digan, no, es que aquí hemos destinado tanto dinero para esto. En el tema del almendro tenemos una plaga, que es el mosquito verde, que al productor, la persona que está criando arbolado joven, lo lleva de culo. ¿Qué pasa? Tenemos dos problemas, ¿vale? Una, que no hay materias activas que puedan combatirlo, y la otra, que no hay ayudas directas. De aquí, de la Unión, pedimos ayudas directas, pedimos tal, no se ha respondido por parte de Consellería. Sí, dinero para investigación, pero el dinero para investigación a nosotros nos va bien. Pero ¿qué pasa? La investigación es que tarda mucho y no son cosas concluentes que nos salvan directamente. Entonces, los tratamientos se podrían fomentar, la persona que trate se le podría dar ayudas, que no tenga que hacer toda la inversión el productor. Hay cositas ahí que en el cotonel sí que lo hacen. A ver, se podría, no sé, no solo naranja de lo que vive el hombre. También hay gente que vive de la almendra y de la garroba y del olivo. Hay más cultivos que no sé, hay cosas que son muy muy dispersas.
Pues con ese mensaje creo que nos tenemos y se tienen todos que quedar, que hay vida más allá del cítrico y que en el interior al final se habla mucho de despoblación y que si no se tira también ayuda a sectores que al final son primordiales como el primario, pues también se pone en riesgo la continuidad de ese tipo de poblaciones. No sé, Ricardo, ya solo queda pues eso, el mensaje ya has dicho, que la esperanza es la juventud, que visteis ahí en la jornada y que pueden ser los que acaben tirando del carro, ¿no?, en estos próximos años.
Sí, a ver, la juventud, yo salí contento de la jornada porque hay mucha gente joven, pero también noto lo que la mayoría de gente puede notar si habla con esta gente, que a ver, que hay una inquietud y un, no sé, un futuro incierto en el sector, que, pero claro, toda la gente esta joven que hay tiene mucha inversión hecha y están metidos de cabeza. Entonces, lo principal es salvarlo. Pero claro, cada día nos lo están poniendo más difícil. Hay que intentar entender que toda la zona está de interior. No quieren que haya despoblamiento. No quieren que haya economía. Quieren fomentarlo. Bueno, ¿quién fomenta más la economía que una persona que trabaja en el pueblo? Si le hacen falta dos o tres personas, las lleva trabajando aseguradas conforme se debe. Y es una economía circular, porque una empresa que esté situada en una zona rural da economía a la población. No es lo mismo que se tengan que ir todos a la capital. Entonces el pueblo se muere, pero si la gente trabaja allí, pues vive el panadero, vive el fontanero, vive el electricista, vive el obrero, vive el del bar, viven todos. Es que, a ver, el de la tienda. Es que al final es una economía circular de proximidad, que es la que tiene que funcionar, pero claro, eso hay que fomentarlo y hay que intentar ayudar a esa gente que está en el interior y no cada vez poner más pegas y problemas conforme se está haciendo y es que al final vamos de cabeza al desastre.
Pues con esa esperanza, que lleguen las ayudas por bien de un sector y por bien de un cultivo importante en la zona, nos quedamos. Ricardo Beltrán, el responsable de Frutos Secos de la Unión y Orador, gracias por contarnos toda la problemática que tenéis en el sector y sobre todo eso, esperando que lleguen esas ayudas y que se pueda seguir dando impulso a unos cultivos de secano que siguen siendo vitales en la zona interior de la provincia.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y encantado de atenderos.
Unos productos que son vitales y que están muy, pero que muy buenos. Gracias, Alberto Marco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Este tema ya suena a veranito. Nos vamos acercando a las 2 de la tarde y mañana tenemos un programa especial desde Vinarós con motivo de las fiestas de San Juan y San Pedro. Y en todas las poblaciones de nuestra costa se están preparando para la noche mágica de San Juan. ¿Tú eres de los que vas, y te mojas los pies, de los que pides un deseo? ¿De los que saltas a la hoguera? Bueno, pues mañana por la noche en toda nuestra costa vas a tener la posibilidad de disfrutarlo porque hay muchas actividades programadas. Y te recuerdo que mañana tenemos programa especial desde Vinarós con motivo de las fiestas de San Juan y de San Pedro. Que tengas un buen día, mañana más. Y ahora a las 2 en punto de la tarde continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.